Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, seguimos aquí en este sábado viajero e histórico, no porque estemos haciendo historia, sino porque estamos contando viajes de la historia, viajes de grandes viajeros. Lola Escudero, desde su sección sobre grandes viajes de la historia, nos mostró y dio luz a Jorge Juan, por ejemplo, que algunos creíamos que tan solo era una calle de Madrid y resulta que no. Fijaros, amigos, bueno, es broma. Fijaros qué historia, no solo de Jorge Juan, sino, y no os lo perdáis, estar muy atentos, hablando de Jorge Juan y contándolo Lola, surgió otra historia paralela tan bonita o más que la intención que teníamos de contaros el viaje científico de Jorge Juan a América, ¿no? La historia de la mujer del cartógrafo. Fijaros y estaros atentos, veráis qué maravilla. Mira que os gusta esta sección, ¿eh?
Me apasiona.
Me encanta. Yo pues, lo haría todos los fines de semana.
Vamos.
Pues la idea fue de Lola Escudero y mía, un día, una noche de copas. Lola, ¿me estás escuchando o no?
Sí, sí, a ver qué dices.
Eso te iba a decir, yo estaba diciendo, ay madre.
Estaba ahí expectante a ver qué contaba.
Una noche de copas que yo dije, me voy a ligar a Lola Escudero.
Ya estamos.
Y
ya
entonces ya. Yo llegué y dije, hola Lola, y dijo, oye, ¿sabes la historia de Orellana? De Orellana por el Amazonas, y digo, no, pero cuéntamelo. Hasta las 4 de la mañana sí, contándome, ¿no?, la historia de Orellana por el Amazonas. Y yo bueno, diciendo, muy mal se me tiene que dar esta noche para no irme a dormir.
Con una sección nueva al programa, ¿no?
Muy mal se me tiene que dar para no crear una sección nueva.
Exactamente.
Bueno. Oye, Lola, a ver, vamos a situar. Hoy nos vas a hablar de Jorge Juan, de los viajes de Jorge Juan y los caballeros del punto fijo. Ahora me contarás, ¿no?
Ahora te cuento.
Para situar ahí a los oyentes. A ver, Europa... Sí. Europa, año del Señor de 1733.
Ahí es nada.
O sea, siglo XVI. En esa época.
18.
Ah, perdona, 18. En esa,
te faltan dos palitos.
Es verdad. En esa época las preocupaciones no eran el paro, la jubilación, la contaminación, la capa de ozono. No, no, la preocupación era que si la Tierra era achatada, estaba achatada por los polos o no, ¿no?
Claro, hombre.
Tenían un problema. Mundano.
Claro, ¿no? A ver, estamos en plena época. La verdad es que el siglo XVIII es un siglo un poco maltratado, en cierto modo. Somos siglo. Sin embargo, pasaron muchísimas cosas y, sobre todo, la investigación. Es un siglo clave para la investigación, para la ciencia. Es cuando se están haciendo todas las grandes expediciones científicas. O sea, se ha pasado de las expediciones de descubrimiento pura y dura a las científicas, y todavía queda para las de aventura, que serían las que ahora tenemos, ¿no? Entonces, a lo largo de este siglo va a haber montones de expediciones científicas, y no solamente en España, que todavía tiene ahí el timón un poco de pues sobre todo porque tiene los mayores territorios. Todavía tenemos toda América y ya, bueno, la hemos reconocido, pero no la hemos descubierto todavía. Todavía faltan montones de cosas que investigar y que descubrir dentro de Sudamérica, ¿no?, y de todos los territorios que teníamos. Y entonces, sí, como tú dices, todavía tenía otras preocupaciones, y muchas eran medir la Tierra, por ejemplo. Sabía que la Tierra era esférica, por supuesto, pero todavía no sabía muy bien el tamaño que tenía y sobre todo la forma que tenía. Y se pensaba que era achatada como una naranja, pero no se sabía muy bien. Entonces deciden los académicos de la Academia de Ciencias de París, en realidad esto es una iniciativa que parte de París, medir los meridianos, pues en los polos, a ver, el grado de meridiano, cuánto miden los polos y cuánto mide el ecuador, que si os fijáis en la esta de la Tierra, pues claro, lógicamente no es lo mismo la distancia de un grado de meridiano arriba que en el ecuador, pero entonces no se sabía. Y mandan dos expediciones, una al polo, o sea, una cerca de los polos para medir ese meridiano, y otra al ecuador.
La española al ecuador, ¿no?
A la española, pero claro, resulta que el ecuador entonces es un territorio español y los franceses no pueden ir libremente,
claro.
Está además prohibida el paso a otras expediciones.
Perdona, es que las expediciones eran francesas, es verdad, ahora lo recuerdo.
Eran francesas, pero claro, la tienen que hacer en colaboración con los españoles porque el territorio es español. Pero claro, teníamos un rey que era Felipe V, que venía de Francia y que tenía muy buen buenas, muy buenas relaciones, lógicamente, porque en realidad era francés, ¿no? Uh-huh, y entonces, claro, bueno, se decide que vale, que vayan los franceses a esos territorios americanos, pero se tienen que incorporar al grupo dos guardiamarinas, que muy aventajados en conocimientos matemáticos, que deciden que sean el alicantino Jorge Juan y el sevillano Antonio de Ulloa. Uh-huh. Y van los dos, van de antemano, de hecho, ellos dos se van antes para estar en Cartagena de Indias, y luego desde ahí se dirigen a Quito, donde se encuentran ya con los franceses. Los franceses, que son Le Condamín, son Godin, son científicos y matemáticos de primer orden, y que van a ser un poco los que lideren científicamente esta expedición. Uh-huh. Pero claro, ¿por qué van los españoles? Pues en realidad van de espías, para que los franceses no se les desmanden y no les descubran lo que no tienen que descubrir, porque el conocimiento, claro, es que dejar ahí unos franceses sueltos por el territorio era bastante peligrosito. Y sobre todo porque el conocimiento era poder, es decir, ellos se guardaban entonces muy celosamente lo que se descubría. Si tú descubrías unas minas, si descubrías que había un río por el que se podía navegar más fácilmente y tal, pues todo eso era información muy valiosa que los reinos no estaban dispuestos a cederlos abiertamente. Entonces, ellos van un poquito de espías y van también, son muy jóvenes, porque tienen 19 y 21 años, o sea, que ahora piensas en una persona de esa edad, pero entonces ya eran, les elevan de rango, les hacen tenientes de navío para que no vayan como simples estudiantes, guardiamarinas, pero bueno, eran gente muy, muy preparada, y que realmente participa muy activamente en esta expedición. Incluso Antonio Ulloa descubre el platino, por ejemplo, o sea que hacen descubrimientos muy interesantes que vuelcan en unos libros científicos que luego verán la luz ya en España. Pero Jorge Juan, que es más famoso que Antonio Ulloa, por ejemplo, es que luego tuvo una carrera muy, no solamente hizo esta expedición, sino que luego hizo otra serie de descubrimientos, fue enviado a Londres, por ejemplo, en misión de espionaje industrial directamente, ¿no? Estuvo allí 18 años y al final le echaron porque ya yo creo que se descubrió que era espía, que estaba allí, pero bueno, informó de libros, de instrumental científico que estaban haciendo entonces los ingleses, de fórmulas secretas para mejorar muchos inventos, cómo funcionaban las máquinas de fuego de vapor, que era lo que entonces estaban inventando los ingleses, cómo se organizaban los arsenales ingleses. Bueno, toda esta información él la toma de allí y la trae a España una vez que ya le mandan ya de vuelta a su casa.
Ahora pensamos que eso es ir y estar una semana allí y coger toda la información, pero no volvieron a España hasta después de 10 años.
Sí, la expedición de la Condamín estuvo 11 años. Allí. Y ahora os cuento alguna cosa muy curiosa que pasó en esa expedición, porque claro, es que realmente 11 años, bueno, cuando vuelven tienen mucho conocimiento y tal, pero están completamente desligados de la realidad. Bueno, por terminar la historia de Jorge Juan, que ahora os voy a contar de la expedición más previamente, él terminó siendo dirigir lo que se llamaba el Real Seminario de Nobles de Madrid y la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, y es el que crea el Observatorio Astronómico de Cádiz, porque a él le piden que reestructure toda la Armada Española, que restituye también que toda la manera de enseñar para que aprendan los guardiamarinas, y crea realmente las primeras academias científicas españolas. Fue también embajador en Marruecos, en la corte de Marruecos, o sea, tuvo una vida muy intensa en experiencias, sí, tanto en escritos como en experiencias, como también en actividades y en poner en marcha muchas cosas. O sea, es como, es el gran científico, realmente es el que pone en marcha la ciencia española en muchos aspectos, ¿no?
Oye, ¿y los caballeros, bueno, los caballeros del punto fijo?
Por eso es lo que yo
esto, a aquí me pierdo.
Aquí te pierdo, vuelvo a la expedición. Llegamos allí y están los franceses y los españoles. ¿A qué se dedican? Pues a pasar muchas horas en un sitio con unos instrumentos mirando un punto fijo, porque tienen que medir las distancias con unos cálculos matemáticos. Se pasan horas y horas y días en el mismo sitio. Y claro, los indígenas se acercan ahí, están admirados con unos señores que vienen de Europa y que se dedican horas y días y meses a estar en un mismo sitio. Y entonces, por eso le llamaban los caballeros del punto fijo, porque estaban allí. Entonces, pero mira, cuando te lees la expedición...
Se deberían de estar descojonando, claro, los sitios alrededor.
Estaban admiradas, entonces decían, sí, tenemos que estar en un punto fijo, y eran los caballeros del punto fijo. Pues, y luego... hicieron unas enormes expediciones, porque para medir esto se tenía, ahora nos vamos 40 kilómetros más para allá, ya hemos medido aquí tal, pues 40 kilómetros, pues atravesando así en línea recta la selva y no sé qué cosa. Cuando te lo lees, hay un libro que yo recomiendo, no es muy fácil de encontrar porque creo que está descatalogado, pero se encuentra todavía, que se llama La mujer del cartógrafo. La verdad es que yo me lo compré pensando que me iba a leer ahí una novelita de amor, pero no, era la historia de la expedición esta, y además combina muy bien la parte que cuenta cómo era realmente una expedición con una historia real que sucede en esa expedición, una historia de amor, pero que tiene una parte científica y cuenta muy bien cómo se desarrollaban estas expediciones en las que están tantísimos años para medir una cosa matemática, ¿no? Bueno. Y la que, historia que voy a contar es que en esta expedición la persona más joven que participaba era Luis Godin, que era el sobrino de Godin, del líder de la expedición. Sí, sí. Pero iba con su sobrino más joven, que era un chiquito, ¿no? Pero y entonces este termina casándose, bueno, conociendo en Riobamba a una chica, una criolla, que se llama Isabel Gramesón, y termina casándose con ella. Pero claro, termina la expedición, Godin tiene que volver a Francia, bueno, para solucionar, porque se muere su padre, y vuelve a Francia con la idea de volver otra vez de nuevo a Riobamba, a Ecuador, para con su familia, tenía hijos y todo ya cuando se va a Francia. Pero no puede volver porque, como está prohibido el acceso a los extranjeros en el territorio de las colonias españolas, no le dan permiso, no consigue el permiso, se queda en la Guyana francesa esperando ese permiso para volver. Bueno, así pasan 20 años.
¡20 años!
20 años en los que ella intenta todo el rato ir hacia Guyana y él entrar en el territorio por el Amazonas para llegar a Ecuador. Y al final ella...
Tengo los pelos de punta, ¿eh? Sí, sí, estoy viviendo una película.
Ella se entera de dónde, que su marido está vivo, que está en la Guyana y tal, y entonces decide embarcarse, sus hijos mueren de viruela y entonces se decide que se va a por él. Y entonces enrolla a sus hermanos y a su padre en esa expedición y vende todo lo que tienen y se van en una expedición por el Amazonas, siguiendo esos pasos de Orellana, que de Orellana siempre va, no, pero siguiendo todo el Amazonas, en una expedición terrible, porque es una expedición en que va muriendo todos, los indios que contratan se mueren o se escapan y tal, y al final se queda ella sola, es la única superviviente, termina medio loca por la selva, casi desnuda, pero sobrevive y llega a la Guyana. Y entonces, bueno, se reúne con su marido, están un año así allí, y luego vuelven a Francia donde vivieron muchos años, o sea...
Esto es una película, por favor.
Claro. Y entonces terminan en Berry, en Francia, y allí viven pues durante bastantes años todavía... Wow. Unos 20 años más viven juntos. Ella, además, en el libro este, que es la vida en realidad de ellos, pero bueno, a lo largo de esa vida va contando toda la expedición, ella terminó con la cara destrozada, bueno, muy enferma, pero bueno, fatal, claro, porque sobrevive de purito milagro. Y también muchas veces se preguntan en las expediciones por qué sobreviven a veces mujeres, no sobreviven hombres, si es que tenemos más capacidad, si es que porque realmente era la menos preparada y la menos fuerte. Sin embargo, al final consigue ella pues llegar a término la expedición.
¿Cómo has dicho que se llama el libro, Lola?
El libro se llama La mujer del cartógrafo.
Vale,
porque está, vamos. En la editorial Océano, me parece que era. Es una editorial que yo creo que es un libro de hace... Mira, es del 2004, lo estoy mirando ahora en el...
Ah, se llama la mujer del cartógrafo.
Del cartógrafo, de Gutenberg.
Bueno, en internet, amigos, me lo pido. Seguro que hay información.
Sí, sí, alguno habrá seguro en Iberlibro, así por ya. La verdad que cayó ya, como os digo, cayó de puro milagro, veía ahí la imagen de la portada y digo, oye, esto es una historia así romántica. Wow. Y luego te combina muy bien los capítulos en los que cuenta cómo se hacía una expedición científica en esos territorios. Es que hay que pensar en la cantidad de kilómetros, miles de kilómetros que se caminaban, que las peripecias que les pasan en todas las ciudades por las que tienen que pasar, en las que tienen que convivir. Al fin y al cabo son unos extranjeros allí conviviendo con unos pueblos que tampoco entienden muy bien lo que están haciendo. Pero bueno, o sea, más allá del valor científico de todo lo que hicieron, que es muchísimo, ya os digo que es el gran científico, uno de los grandes científicos del siglo XVIII, pues representa una época de los marinos cartógrafos, de los marinos expedicionarios y de los españoles todavía descubriendo muchas cosas en América. Y esta es mi idea.
Qué bueno,
Lola. Lo dicho, qué bueno, maravilla, qué bueno, escucharte, Lola.
Bueno, bueno.
La pena es que no se hagan películas de este tipo de cosas. ¿Verdad?
Tan... Bueno, algunas hay,
pero pocas, sí, poquitas sí. Hay.
Vinculadas con España y la época
de la conquista.
De la conquista y todo esto. Y de la
pero quizás lo que dice Lola, poca. Desconocemos más ese después, ¿no? Estas expediciones científicas, ese, sí. ¿No? Como comentaba Lola.
Sí, de estas no hay muchas, pero no hay muchas ni nuestras ni de casi nadie. Claro. Ha caído hace poco en mi gran suma de Humboldt, que la quiero ver porque representa también un poco estas expediciones científicas posteriores a la que estamos hablando, pero hay poco. Mira, en la Sociedad Geográfica estamos haciendo un ciclo de cine y exploración, que estamos poniendo este tipo de películas que vamos recuperando y hablando sobre ellas y tal, y bueno, tampoco hay muchas de esta época, sí que salen algunas, pero bueno.
Le diremos a Eva Madruga nuestra experta en turismo de cine, que contacte
sí, claro.
contigo y también.
Vale.
Pensé que le ibas a decir, le diremos a Amenábar.
Lola, amiga, qué placer.
Vale.
Qué placer.
Buena,
muchas gracias.
Bueno,
gracias
además es que es la portavoz de la Sociedad Geográfica Española.
Por supuesto.
Cual, se nota.
Se nota que sabe de esto. Lola, buen fin de semana. Un besito.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego, chicos. Adiós.